conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Agosto 17, año 2021, y les saludo a su amiga Cari Roque, quien le agradece la linda sintonía que usted dispensa de 3 a 4 de la tarde, desde luego de lunes a viernes, a través de las ondas de Radio Martí a este programa, así como la asistencia técnica del Junior Daniel Fuentes Cortés, hoy en los estudios de Radio Martí, y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, dándole la bienvenida a la otra pata de esta mesa, mi colega Tomás Regalado. ¿Cómo andas, Tommy?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en un día interesante, porque si no se habla de la situación del COVID en Cuba, se habla de la situación de los decretos del régimen, o se habla de la situación de esas personas que están esperando la fe del exterior, o para tratar de hasta esperar y conseguir ese pasaje para ir a un tercer país a recibir esa visa. Y todo en la isla es un caos. Hay que decirlo.
Comenzando
de esa manera.
Por la pandemia y viendo cómo el distinguido Díaz-Canel, el pueblo no tiene oxígeno, y él se retrata al lado de balones de oxígeno y viendo una fiesta en Cayo Coco filmada, que quizás de ahora en adelante, después de la nueva ley dictada por el régimen, pues bueno, ya hay un poco más de control. Una fiesta en una callería de rusos, pero vaya, al buen vivir, sin ninguna restricción ni distanciamiento social, de mascarillas, para luego decirte que nunca. Se ha hecho viral en las redes sociales, mientras que Cuba está padeciendo una crisis de COVID de oriente a occidente, incontrolable. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, y es darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es un gusto tenerlo y aprovecharlo, exprimirlo como naranja, porque sabe mucho, nuestro querido Andrés Alburquerque, analista político, un hombre de high beam, vista larga. Buenas tardes, ¿cómo anda usted, caballero?
Buenas tardes, Cari y Tomasito y todo el equipo de producción, y sobre todo a nuestros oyentes en la isla. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy interesados en conocer esto que está pasando con la IATA y Cuba, porque tú sabes que desgraciadamente los cubanos pues tienen que moverse a través de los aviones que fleta Cubana, pero la IATA, que por cierto Cuba fue signataria y fundadora en el año 1945, creo que se fundó la IATA, pero como tú eres una persona tan sumamente involucrada por tu trabajo en las cuestiones turísticas, independientemente de que eres un analista en toda la extensión de la palabra, la Asociación Internacional de Transporte suspendió la venta de pasajes de Cubana de Aviación. Esto se trata de una decisión que solamente existe en riesgo de que la aerolínea quede en quiebra o cese de operaciones. Y como este tipo de noticias se pasa por alto en Cuba, y muchas veces en el exterior también, porque hay conflictos mucho más severos, pero para la audiencia de Cuba, vamos a comenzar por explicar, bajo tu criterio, qué es la IATA y cómo es que funciona la comercialización internacional de pasajes, o sea, el portal de turismo preferente hizo llegar la notificación a los turoperadores donde les recomienda que cesen todo tipo de emisión de billetes de la aerolínea con bandera de La Habana. Dame tu criterio sobre esto. Y ahora, la respuesta de Cuba dice que no va a cesar sus operaciones en España. Adelante con tu criterio.
Mira, a mí no me sorprende que la IATA haya terminado o interrumpido la emisión de boletos de esta aerolínea. A mí lo que me sorprende es que se haya demorado tanto en hacerlo. La línea cubana de aviación, que no existe, es una línea que alquila aviones, le pone una foto de cubana, pero no tiene nada. Como tú bien dices, esa compañía cubana de aviación es de las primeras en existir en el mundo y es añeja de los años 20, es signataria del acuerdo IATA.
En el 45 creo que fue cuando se inició la IATA.
En los años 40. La IATA, por sus siglas en inglés, es esta institución que se encarga del tráfico aéreo, de la boletería. ¿Qué es lo que pasa? Que la IATA, tú para poder imprimir boletos aéreos, tienes que pagar una cosa que se llama el ARC. Y el ARC son como $100,000 que tú tienes que poner. Es una fideición,
un bono,
un seguro que admite que si tú cometes un error a alguien, ellos de ahí toman el dinero y protegen al pasajero.
De ahí el tropelaje cuando el avionazo mexicano.
Exacto. Entonces, la cubana de aviación, que lo que hace es volar con aviones de otras cosas, con otras tripulaciones, y es un desastre. Es lógico que no tiene solvencia, porque desgraciadamente en Cuba nada tiene solvencia. Yo no creo que la IATA haya hecho un juego político, para nada. La IATA siempre ha tenido buenas relaciones con la Junta, no se ha metido en estas cosas de la política y le ha permitido volar. El problema es que la Junta abusa demasiado. Entonces suspenden vuelos, suspenden aviones, los comentarios llegan. Mira, yo pensé que desde que se le cayó el avión de aquella aerolínea mexicana, fletado, yo pensé que en ese momento, sin embargo, han pasado años y la IATA no hizo nada. En este momento había que haberlo hecho porque no hay solvencia, y a la vez que tú emites unos boletos, tienes unas personas en un aeropuerto y el vuelo no sale, la responsabilidad es tuya.
Entonces, ya, la aunque gente sea un charter.
Sí, pero bueno, es que la IATA es sobre todo la línea regular. Acuérdate que agrupa compañías que hacen vuelos regulares. La que charteriza es la compañía regular, pero la IATA se ocupa de vuelos regulares, de compañías de bandera o de compañías establecidas. Entonces, estás comprometiendo tu prestigio con una entidad. Olvidemos la política ahora, una entidad que no es seria.
Esto le puede pasar a cualquier país, le puede
cualquiera,
pasar a Dominicana con su transporte de Dominicana en aviación, cualquiera.
Exacto. Entonces, todas estas cosas llevan a... Por eso yo me preguntaba al principio, lo raro es que no lo hubieran hecho antes. Ahora, esto es un golpe para la Junta. Sí y no, Cari, porque de todas maneras ellos están acostumbrados a trabajar en el más amplio desprestigio y tienen fama de malos pagadores y que te vacilan el dinero. Y ya eso lo sabe todo el mundo.
Ahora, Cubana dice que no cesará sus operaciones en España pese a la suspensión de la IATA. Y desde luego, ya tú sabes quién tiene la culpa de todo, ¿no? El embargo de Estados Unidos.
Claro, el embargo y la mafia de Miami. Pero bueno, ahora España a lo mejor le da un poquito de oxígeno. España a lo mejor le da un poquito de oxígeno porque en realidad, fíjate, ellos pueden endosar los vuelos que estén reservados en Cubana y volarlos en sus aviones.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. En un mundo moderno, donde tú hasta los tickets los sacas por internet y llegas y sencillamente entra tu código, no tienes que hacer línea, no tienes que hablar con un empleado, sacas tu boleto y sencillamente registras tu equipaje. ¿Qué pasa con Cuba cuando todos los países del mundo tienen esas facilidades, ¿qué pasa con el turismo que quiere ir a Cuba en este momento?
Mira, el que quiere ir a Cuba va a ir en las líneas que vuelan. Recuerda que a Cuba vuelan aerolíneas. Claro, en este momento con lo del COVID hay una restricción, pero vamos a suponer, salimos de este COVID, ojalá, porque ya no veo la hora.
Yo tampoco.
Y entonces vuelan las aerolíneas que quieran volar. Okay, mira, Iberia, Air Europa, British Airways, en realidad vuelan varias compañías. Bueno, esas compañías no tienen problema con la IATA y vuelan a Cuba. Y claro, el problema es que cuando el vuelo se hacía en un avión, entre comillas, cubano, la derrama económica del paquete turístico era el porciento de la estancia en hotel, el porciento de los traslados, el extra que se le saca por las excursiones, lo que gasten en los lugares que salgan o el souvenir que compren, y además el boleto aéreo. Es decir, la Junta ganaba X. Ahora, si la aerolínea es de otro país, la Junta gana X menos el boleto aéreo. En otros tiempos, ellos usaban su nombre y decían, bueno, yo te dejo volar con el número de cubana y tú me das una mascada de lo que le saques a los boletos. Okay,
no, y el derecho a aterrizaje y todo.
Sí, pero si la IATA lo suspendió, ya la mascada por el nombre de la compañía no puede existir porque no existe. Sí, el derecho a aterrizaje, sí, eso ya lo sacaban antes. Pero pierden el trayecto de volado. Esta es una pérdida que en un momento donde la Junta necesita hasta el último centavo, se lo van a sentir. Eso se lo sienten. Pero mira, ellos de todas maneras están quebrados, Cari.
Definitivamente están quebrados y la única respuesta es siempre la represión y la violencia. Estamos viendo ahora el caso de José Daniel Ferrer, el cual ha sido condenado a 4 años de cárcel. Milagro que no le hicieron cumplir el resto de la condena de cuando la Primavera Negra. ¿Por qué? Porque sencillamente pertenecía pues al grupo opositor Unpaco, director del mismo, y fue uno de los que se lanzó en las calles a apoyar el clamor del levantamiento popular espontáneo que hubo en Cuba. Que por cierto, la respuesta ha sido tratar, ¿no?, de incrementar el acceso a la Internet. Y aquí es donde quiero compartir contigo y que Tommy también pues introduzca su criterio por un artículo que ha salido en Cuba Debate sobre el tema de la Internet y las leyes tan sumamente rudas que se han implementado, nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones fueron dadas a conocer a través de la Gaceta Oficial. Entre los instrumentos jurídicos se destacan el decreto ley número 35 de las telecomunicaciones, tecnología de información y la comunicación y uso del espectro radioeléctrico y la resolución 105. Por primera vez, dice Cuba, contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificación que superan límites de lo tecnológico. Esto dijo Pablo Domínguez Vázquez, director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones. La resolución 105 es la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Es la ejecución de lo establecido en el 360-2019.
Cari, yo creo que, disculpa por la interrupción, pero yo creo que esto es nada más y nada menos que la respuesta del régimen castrista a las llamadas de parte de los senadores estadounidenses, cubanos, americanos,
efectivamente.
De la administración y la comunidad internacional después de que ellos bloquearon el Internet. Esto es su respuesta y ahora el que saque camarita, bueno, va a cadenita, ¿no?
Bueno, como el caso del fiestón en Cayo Coco, que fue filmado, y no fue filmado por ti ni por mí, fue filmado por alguien de ellos que estaba allá adentro y que quiso demostrar que mientras en Cuba hay una pandemia terrible, los turistas rusos en las callerías andaban de pachanga, sin mascarilla, tomando, bebiendo, haciendo lo que les da la gana, y eso no fuiste tú, no fui yo, no fue la emisora, no fue un periodista independiente, ese fue alguien de adentro de ellos. Dame tu criterio sobre esto.
Sí, mira, ¿con Tomasito o conmigo?
Contigo.
Ah, mira, yo...
Y con Tommy también, desde luego.
No, yo lo que pienso es lo siguiente. Ahí, Cari, hemos llegado al punto. Yo no sé si... Yo sé que ustedes saben los dos leer entre líneas, porque eso es lo que se puede hacer en Cuba nada más. Arranca la carta de Fabián Escalante, que es un hombre de Raúl. Ahí nadie escribe una cosa si no está autorizado. Dejémonos de tonterías. Y la carta de Fabián Escalante pide sangre, en un modo sutil, pide sangre y es un alón de oreja a Díaz-Canel, a Marrero y a toda la retaíla de la Junta, de la Junta número 2. La respuesta de los ejecutivos más altos de la Junta es echarle la culpa a los demás abajo. Y la respuesta de los primeros secretarios de partido es empezar a regar el estiércol hacia arriba. No, nosotros con los pocos recursos que tenemos estamos... Hay gente que ha empezado a filtrar información, funcionarios, desgraciadamente, si te digo los nombres, revelamos quién no lo dijo.
Claro.
Que empiezan a funcionarios altos que empiezan a filtrar información porque dicen esto no fue lo que yo dije, yo quise hacer esto y a mí me dijeron que no. Es decir, el dale al que no te dio, ahí ya se formó y no ha sonado un tiro, señor.
Mira, hay una cosa muy interesante porque se comprende como difusión dañina y mira, la difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones, TIC, de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, incite a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público, difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas.
Al final del día, yo creo que, de nuevo, esto es nada más y nada menos que la respuesta a las llamadas de que ellos censuraron el Internet. Y esto es una manera de decirle, no solamente lo censuramos, sino ahora las personas que hagan aún cosas peores, se joden. Se quedan, tú sabes, disculpa lo que es el término, pero es un juego que ellos lo ven diciendo el castigo va a ser aún peor. Por
o sea,
culpa
todavía,
de ustedes.
Todavía no ha estado establecido, o sea, todavía la Internet propuesta por los senadores y congresistas como una forma de ayudar a la oposición y al pueblo de Cuba en respuesta a la violencia del levantamiento popular, no se ha, ¿cómo te puedo decir?, llegado a su sazón, no ha concluido, no se ha puesto en efecto, y ya ellos tienen la respuesta.
Pero además, el primero que rompe la ley entonces es Díaz-Canel, porque su llamado a que los revolucionarios salgan y repriman, eso también es un llamado a la violencia, entonces ellos son los primeros que rompen la ley, la ley que ellos mismos crearon.
Viéndolo desde ese punto de vista, y haciendo el abogado del diablo, ¿qué leyes rompen ellos? Ellos hacen y deshacen las leyes.
Sí, pero rompen
la ley
es
la
ley, ¿eh?
León.
Sí.
Ojo por ojo y diente por diente.
Seguro. Lo que pasa es que ellos mismos rompen esas hipócritas que crean. Después la rompen. Es increíble porque tienen que poner un mínimo de leyes para que parezca país, pero no pueden vivir ni siquiera con esas. Entonces, por eso hay iniciativas jurídicas para, apoyándose en la misma legalidad de ellos, decirle que están violando la ley y violan casi todos los artículos, Cari. Claro, lo que pasa es que nadie le hace caso a eso. Ese es el problema.
Yo creo que en Cuba lo que hay es, digo, mi criterio, ¿no? Yo no soy de especular sobre conspiraciones, pero a mí me parece que hay un resquebrajamiento dentro de los mandos medios. ¿Sí? Me parece que ellos están tratando de enviar el mensaje no solamente al exterior, sino en el orden interno. Porque indudablemente hay situaciones a donde, como por ejemplo esta fiesta de Cayo Coco, reitero que ha sido de escándalo. No tienen acceso ni el cubanito de a pie que tiene el celular inteligente, ni la prensa independiente de Cuba, ni la oposición interna cubana. Alguien de ellos. Y ellos están viéndolo. Entonces es al duro y sin guante porque ellos, a lo que nunca jamás en la vida van a resignarse, es a deshacerse de la peligrosidad predelictiva.
Sí.
Jamás. Esa es la herramienta que ellos tienen.
Sí.
O sea, esto es algo como que encarcelar no solamente a los activistas, sino vamos a dar un paso más alto.
Pero de todas maneras, Cari, hubo alguien que se la jugó, porque el número de personas que pudo haber estado ahí es muy limitado, de personal cubano. Uh-huh. De verdad, corrieron un gran riesgo. Esa persona o fue magnífica planeando o está hasta el gorro y ya le da lo mismo 8 que 80, una de las dos. Y cualquiera de las dos es una variante que al régimen no le conviene.
En todo esto, Andrés, hay que hacerte una pregunta, porque yo conozco personas cuyos familiares tienen ya lo que es la fecha para la cita, para ir a Guyana y para ir a otros países a conseguir la visa. Pero American está con un vuelo al día por las regulaciones y las restricciones y están tomando citas para otros vuelos, pero todavía no saben si el régimen le va a dejar salir o no salir, ¿no?
Mira, ellos se están arriesgando, están poniendo la fecha y a ver qué pasa. Yo tengo una certeza, y es que para el régimen, contrario a lo que era cuando yo salí, que era muy difícil salir, al régimen le conviene que mientras más posible la gente salga, sobre todo el que esté descontento, porque se quita un problema de encima y se gana 100, 150, $200 la semana seguro. Y eso multiplicado por tanta gente que estamos fuera es mucho dinero.
No, entonces, ese ya, es el cordón umbilical que él mantiene.
Sí, a ellos les conviene que la gente salga y que, claro, ellos no lo van a tratar de mi amiguito, mi compatriota querido. Siempre te humillan, siempre te maltratan, pero a las 10 de última, ellos están tan preocupados como nosotros porque haya una salida, porque es su manera de seguir explotando nuestro dinero.
Muchísimas gracias, Andrea Alburquerque. Gracias por destinar tu tiempo para compartir con nosotros y entrar en la noticia. Tommy, te dejo la despedida de nuestro querido invitado y el pase a nuestra segunda media hora.
Así es, Andrés Alburquerque, un especialista en lo que es el tema del turismo y del comercio y también analista político. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera hora de Tras la Noticia con Cari Roque. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora para Tras la Noticia a través de las ondas de Radio Martí, donde vamos a tocar el tema de Venezuela. Yo estábamos hablando con un abogado constitucionalista, el doctor Negar Granado. Hoy vamos a tener como invitada a una mujer que es ingeniera, también analista política, la muy reconocida Darlis Arcia, a la cual le damos la bienvenida en la tarde de hoy, porque indudablemente parece que en Venezuela, luego de el encuentro en México, todo es coser y cantar. Bienvenida, muy buenas tardes, mi querida amiga, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Muy amables, como siempre, tu invitación.
Bueno, pues le dejo a Tomasito las primeras preguntas que tiene, como por ejemplo, Antonio Guterres ha celebrado la firma del memorando de entendimiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Adelante, Tommy.
Bueno, yo creo que eso es ya lo que muchos dicen que es la tapa del pomo, ¿no crees, Darly? Pero yo creo que más allá hay que hablar de un tema que es esta llamada liberación el señor Guevara. Como bien Cari sabes y como saben nuestros oyentes, porque hemos tocado este tema ya varias veces, el señor Guevara fue puesto en libertad este pasado fin de semana, después de estar detenido desde el pasado 12 de julio, ya que según muchos analistas políticos y según muchos de la oposición, es esa persona que estaba en contra de estas negociaciones que se iban a efectuar, estaba también presionando más allá al gobierno interino de Juan Guaidó de pronunciarse muy fuerte sobre los sucesos del 11 de julio en Cuba. Y bueno, lo han soltado para que él ahora sea la persona que negocie en vez del señor Carlos Vecchio. ¿Tu reacción a todo esto, Darly?
Yo te digo algo en lo personal, no entiendo, no me queda clara esa jugada. Primero, Freddy Guevara estuvo 3 años en la Embajada de Chile en Venezuela. Entonces, cuando finalmente sale, y sale por un acuerdo, yo no sé con quién, lo cierto es que Nicolás Maduro lo deja salir, y digo que él lo deja salir de la embajada porque si hubiese peligro, él hubiese corrido peligro fuera, ¿verdad? Él no hubiese salido. Ahí tuvo que haber en algún momento un convenimiento, un acuerdo, una conversación de que bueno, ya yo voy a salir después de 3 años en la embajada, pero eso sí, yo voy a estar en la calle y tú no me tocas. Sorpresa cuando de repente a la semana de estar en la calle lo vuelven a retener y ahora lo vuelven a soltar. ¿Qué papel juega Freddy Guevara? Él dice cuando salió de la embajada que él no había salido del país porque él quería seguir luchando. Esos fueron 3 años muertos, que obviamente aunque no haya salido del país, tampoco estaba en el país porque estaba refugiado en una embajada. Entonces no le veo, es como un sinsentido, ¿no? Aparte de eso, lo vuelven a retener y ahora sorpresivamente quiere que sea el interlocutor sustituyendo a Carlos Vecchio. Entonces yo tengo 2 lecturas de eso. ¿Por qué Maduro no quiere a Carlos Vecchio? porque Carlos Vecchio es un representante con nombre en internacionalmente como representante del gobierno interino. Si todos son de la misma, del mismo partido de Leopoldo López, ¿por qué entonces sí Freddy Guevara? Entonces me suena como muy extraño de que este hombre salió de la embajada, lo volvieron a agarrar, lo volvieron a soltar y ahora es el representante. Para mí que hubo un acuerdo entre la oposición y Nicolás Maduro de que, bueno, el rol que tú vas a jugar es este, léete tu, ¿cómo se llama?, tu libreta, y esto es lo que tú vas a hacer, y la contraparte de eso es la libertad. Para mí que eso es una componenda donde una vez más la oposición, esta falsaria oposición, le hace la jugada a Nicolás Maduro.
Ahora bien, ¿en qué punto estamos? Porque hasta Fede Cámara está respaldando el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de venezolana, que por cierto va a haber una pausa hasta el mes de septiembre, no se van a volver a reunir. O sea, estamos viendo como que hay un resquebrejamiento, una falta de coherencia, diría yo. ¿En qué punto estamos en este momento?
Bueno, fíjate, hace, creo que fue el día de ayer o antier, es que ya uno ve tanto y oye tanto que ya no sabe dónde en los días cómo se le pasa, ¿no? Nicolás Maduro pateó la mesa. Él dijo que si no había un cese de las sanciones, pues no había diálogo, no había ningún acuerdo.
Correcto.
Para él lo primordial es eso. Entonces, ¿qué? Cuando tú ves que hay una oposición que pese a lo que él está diciendo, se sienta con él, a mí me parece que entonces es que esa parte de la oposición que no necesariamente está representando al pueblo venezolano, va a ser algo para que las sanciones, que de paso son individuales porque no son unas sanciones ni contra los venezolanos, ni contra el país, ni contra Venezuela, sino para puntuales personas del régimen de Maduro, sean, digamos, unos exculpados, otros devueltos los dineros, y quién sabe si en esas negociaciones pues haya, bueno, yo te libero, te hago el lobby para que te liberen una cantidad de millones, de miles de millones de dólares, y bueno, ellos tendrán su tajada también, porque me imagino que eso no va a ser de gratis, porque ningún otro beneficio, aparte de eso que estoy elucubrando yo, ¿verdad? Yo veo, porque unas elecciones que no son presidenciales, unas elecciones con el mismo Consejo Nacional Electoral, unas elecciones donde no hay un nuevo padrón electoral, no veo a dónde vaya a llevar eso. Yo lo que sí veo es que con esas elecciones Maduro va a ganar, porque siempre ha hecho trampa y yo no tengo por qué esperar que esta vez no la haga, poner su gente dentro de las alcaldías, dentro de las gobernaciones, que van a hacer el proselitismo político en caso de darse unas elecciones presidenciales, pues ya tiene una base para volver supuestamente y limpiamente a ganar las elecciones.
Darlis, en todo esto, ¿tú crees que ya la mesa estaba servida antes de que llegara a México?
Claro que sí, claro que sí. El llegar a ese diálogo, poner ese teatro, fue como que vamos a ir a esto para que la gente un poco crea que aquí fue donde se decidió eso. No, las pautas para llegar al diálogo, incluso las condiciones, Maduro las dijo antes de ir a las mesas de negociación. Ahora, me imagino que quedaron algunas cosas pendientes de cómo se va a distribuir cierto tipo de decisiones, porque imagínate, si tú haces una negociación y después entonces le das una segunda parte para septiembre, tú dices, bueno, ¿y qué fue lo que quedó por definir? Si iba una agenda clara, del, por lo menos lo de que el régimen dijo, él tenía sus pautas claras.
Nosotros, ¿y cuál es el papel de Enrique Capriles Radonsky en todo esto? Porque a mí me está bien, me estoy, vamos a decir, oliendo hasta cierto punto de que, como varias personas han dicho ya, que él como ya hizo un arreglo con el régimen de Maduro y él va a salir como ese titular.
Te diré que tienes muy buen olfato, porque yo creo que eso es lo que estamos oliendo todos los venezolanos, ¿no? Y toda la gente que estamos verdaderamente en oposición. Yo pienso que Enrique Capriles se transó con el régimen, como se transó Freddy Guevara, como se transó Leopoldo López, y cada quien desde su espacio simplemente espera diferentes tipos de beneficios. ¿Cuál va a ser el beneficio de Capriles? Pues quizá que le den una gobernación, porque olvídate de que jamás va a ganar una presidencial, porque el régimen le tiene el pie puesto encima. Es que es más, mira, es tan evidente ese tipo de negociación, que él estaba inhabilitado. Y de repente le quitaron ya no está inhabilitado y resulta que ahora puede participar en cualquier elección, cuando antes no podían aparecer en absolutamente ningún tipo de elección. Entonces tú dices, mira, esto está previamente hablado, porque si no, él no sale a dar esas declaraciones. Ahora, lo más triste de esto es que nosotros tenemos un gobierno interino que ha estado como agazapado, que no dice mucho, que dice que solamente quiere las presidenciales, pero de verdad, o sea, los venezolanos nos preguntamos, ¿de verdad el interinato y Guaidó creen que ellos le pueden ganar unas elecciones presidenciales a Maduro? Eso, o sea, si no fuera tan serio, daría risa, ¿no?
Hay algo que indudablemente llama la atención, porque desde el día de ayer que lo comentamos con Nega el Granado, que tú lo conoces, ¿no? El claro. Régimen de Maduro renovó la mitad de los comandantes de 26 dependencias del ejército al tiempo de que se ha estado ausentando o se ausentó de actividades de corte militar. Es como si él tuviera una sensación de que hay dentro de ciertos sectores militares que hay descontento o amenazas. Esto es una declaración de la directora de Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, y es que el motivo de la ausencia puede sustentarse en la sensación de amenaza constante con la que vive Maduro, que lo llevan a expresar públicamente que quieren matarlo, y acusa de todo esto a agentes externos, no internos, como Estados Unidos y como Colombia. Esto de acuerdo a un cable de la agencia EFE. O sea, él no estuvo en la celebración del día de ayer, ni de antier. No ha estado en distintas acciones donde podía haberse hecho presente. Aunque también EFE asegura que cuenta con una guardia de honor que dispone de todo tipo de medios sofisticados para brindarle seguridad. Tu lectura de todo esto es como un teatro, el policía bueno y el policía malo, o en realidad podría haber sectores descontentos.
Bueno, imagínate tú que él viene de una escuela de Cuba, de Fidel. A Fidel le estaban haciendo atentados todos los días.
¿Entiendes? El hombre que más atentados sufrió.
Sí.
Y murió de viejo.
Sí. Entonces, yo creo que esto es parte de ese teatro, ¿verdad? De esa comiquita, como diríamos nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Primero, porque él tiene unos anillos de seguridad. Yo no sé cuántos anillos de seguridad tendrá Nicolás Maduro, ¿no? La mayoría son cubanos, muy pocos hay en ese, porque él no confía nunca en los militares venezolanos, más él dice que los militares están con él. Yo no dudo que él tenga cierto, digamos, desconfianza de que haya dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas alguien que no esté de acuerdo, porque obviamente todos no están de acuerdo, pero pienso que aquellos que no están de acuerdo están muy callados, ¿verdad? Porque si no van a sufrir las consecuencias, como se han visto ya de muchísima gente, de muchos militares que se encuentran presos por el régimen. Entonces, eso de que él no salga, yo pienso que es más una estrategia para que la gente crea de que me siento amenazado, un poco se victimiza, ¿verdad? Para que los pocos adeptos que tenga dicen, mira, se está protegiendo porque es que le quieren dar un golpe de Estado, es porque quieren hacer un magnicidio. Pero ya eso en Venezuela se ha vuelto costumbre, o sea, de que él diga que lo van a matar, de que puede ser un complot interno de la oposición, o que si no, imagínate tú, del imperio yanqui que lo quiere despachar. O sea, yo pienso que eso es más del mismo teatro. Lo que
y sí, a la misma vez te pregunto esto, porque hablas del teatro. El silencio de Diosdado Cabello y la elevación de Delcy Rodríguez y de Tarek Al-Alzame.
Bueno, fíjate, el silencio de Diosdado a mí no me extraña, porque el silencio, Diosdado no es el tipo bocón como es Maduro de estar diciendo cosas. Él es más de hacer que de decir. Él es un tipo como en la época de la dictadura existió un personaje que se llamaba Pedro Estrada, que él no hablaba mucho, sino simplemente mandaba ejecutar, ¿no? Y en términos de ejecutar te puedes imaginar todo lo que por allí viene, ¿no? Ese es Diosdado Cabello. Evidentemente Diosdado Cabello y Nicolás Maduro aparentan tener una buena relación porque los dos tienen que sostener el régimen. Entonces ellos no se pisan las mangueras como buenos bomberos, ¿no? Pero sí se sabe, sí es bien conocido en fuentes cercanas a ellos, de que ninguno de los dos se soporta. El papel de Delcy es más como que en el medio. Ella apoya a Nicolás Maduro porque ella también quiere permanecer en esa cuota de poder que hasta ahora le han dado y en la que me imagino que ella nunca pensó llegar. Pero sí hay divergencia y las últimas elecciones del PSV, que es el partido del régimen, el supuesto partido del régimen, se notó porque dentro de sus mismos adeptos habían diferencias grandes y al final las autoridades y los candidatos se escogieron a dedo. Entonces fue
perdóname que le interrumpa porque hay una noticia que está acabadita, ¿no? Como de sazonar, porque mientras estamos entretenidos en lo que pasa en México, en las divergencias que hay entre Maduro, Cabello, vamos a ocuparnos un poco de lo que está ocurriendo aquí en nuestro pueblo, en nuestro país, porque las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami, Jorge Nóbrega, bajo cargo de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro por adquirir un contrato para brindarle servicio a aviones de combate rusos comprados por la Fuerza Aérea Venezolana. Este señor Nóbrega fue arrestado el domingo al término de una pesquisa iniciada por la oficina del Departamento de Homeland Security tras recibir información de que el empresario suministraba en su negocio en el Doral servicio de mantenimiento a la flota venezolana de aviones Sukhoi 30, SU 30. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, fíjate, Jorge Nóbrega siempre ha sido un testaferro que ha jugado diferentes papeles dentro del régimen chavista, ¿no? ese es precisamente el llamado, lo que viene a traer las sanciones. ¿Por qué a él lo agarran? Porque se supone que ninguna empresa establecida dentro de los Estados Unidos, ningún ciudadano americano, debe hacer negocios con el régimen de Venezuela. Específicamente, bueno, con Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que sucede con este señor? ¿Por qué quiebra las sanciones? Porque obviamente no se ha dicho, porque recién lo acaban de arrestar, este señor no solamente está haciendo negocios supuestamente para el mantenimiento de flotas de aviación de Venezuela, sino que aparte de eso, no se sabe qué manejos de dinero ha tenido esta empresa, que como todos sabemos, el régimen de Nicolás Maduro lo que anda buscando es lavar todo el dinero sucio que viene producto del narcotráfico, de la guerrilla, tráfico de armas, el tráfico de droga y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales, digamos, atrapan a Jorge Nóbrega.
Sí, de acuerdo con la información de un confidente, ¿no? Nóbrega recibió múltiples transferencias del régimen en una cuenta de banco portugués abierta a nombre de la compañía de Miami, Arshaval, ubicada en la 72 Avenida y la 47 del Norwest. Y desde luego, esta Arshaval tiene una filial del mismo nombre que opera en Venezuela y, según los testimonios, fue visitado en Caracas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que aplicara espuma de poliuretano supresora de explosiones a las alas de los aviones de combate. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, mientras estamos entretenidos con lo que pasa en un diálogo sin sentido, Estados Unidos está siendo víctima de violaciones con peligrosidad, porque Venezuela está altamente vinculada con estas flotas aéreas rusas, y Rusia no es el mejor amigo de Estados Unidos. Entonces, ¿por dónde van los tiros aquí?
Bueno, fíjate lo siguiente. Lo primero que a mí me llama la atención en el momento que anuncia que este señor fue arrestado, que tuvo una audiencia este lunes.
Ajá.
¿Qué es lo que sucede?
Ayer,
exacto. Entonces tú dices, ¿por qué él adquiere, verdad, un contrato para darle mantenimiento a la flota de aviones rusos que tiene Venezuela? Ya por ahí estamos en un contrasentido. ¿Verdad? Y de paso, el dinero lo recibe a través de una cuenta de Portugal, pero es que él cree que el FBI, la CIA y todas las agencias americanas no le van a estar haciendo un seguimiento a cantidades grandes de dinero y a una persona que se encuentra en el país de dudosa permanencia. Porque tú dices, bueno, ¿y cómo supieron la gente de los Estados Unidos, las agencias, de que ese dinero venía de Portugal? Yo pienso que ellos corren unos riesgos muy grandes y son muy atrevidos y hacen unas cosas como estas, porque el dinero aquí se le hace seguimiento a todas las cuentas, de dónde vino, dónde fueron los traspasos. Aquí a nivel de esa tecnología estamos súper avanzados. Entonces yo pienso que ellos están como que vamos a hacer eso para ver qué pasa, para ver si podemos seguir lavando ese dinero a través de esa vía. Yo pienso que son como experimentos que ellos hacen. Ahora tendremos que ver las consecuencias de qué va a pasar con este señor Nóbrega, porque lo atraparon aquí y no, porque él es un testaferro al mismo nivel de Alex Saab, simplemente que utilizan otras pantallas. Este es un mantenimiento de aviones, el otro era comida e insumos de otro tipo. O sea, pero ellos tienen toda una red orquestada para el lavado de dinero.
Y mucho hay que hablar de Alex Saab, Darry, pero sabes que en la radio el tiempo se nos corta, ¿verdad, Gary?
No, desde luego, y me gustaría que Yo la despido con un fuerte abrazo y tú la despides y despides el programa.
Así es, Darly Tarcia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, hablando sobre el tema Venezuela, que es un tema que obviamente le preocupa a todos los cubanos y todos los latinoamericanos, ya que es de nuevo esa injerencia del régimen dentro de otro país. Amigos, hasta aquí este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, de 3 a 4 de lunes a viernes. Por ahora se despide ustedes, Darío Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.